invitación. Un saludo aquí para todo el equipo, también para la audiencia y a las órdenes.
Vamos a arrancar hablando un poquitito de quién sos vos, para conocerte un poquitito más. Ahora estamos hablando mucho contigo últimamente, porque sos el valiente que... Al que se le dio esto, el que dijo, bueno, ¿querés tomar? Voy a tomar. Pero hablemos un poquitito de vos. Antes de ser director del mercado número 4, ¿qué hacías vos?
Bueno, yo soy de profesión abogado. He egresado a la Universidad Católica ya en el año 2002. Toda mi vida ejercí la profesión de abogado. Sí. Milito en política, sí, dentro del Partido Colorado. Fui candidato a concejal. Lastimosamente... pasé las internas de mi partido y en las generales, bueno, no llegué a alcanzar los votos necesarios para estar dentro de los 15 concejales colorados. Como antecedente inmediato en la gestión pública, en el año 2008 fui asesor de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Sí.
Y en el 2008 hasta el 2020 fui viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior.
¿Cómo pasás? ¿Cómo es pasar del Ministerio del Interior al frente de el mercado más populoso que tenemos acá en nuestro país?
En cuanto a movimiento, en cuanto a dinámica, era casi lo mismo, porque el Ministerio del Interior era un ministerio también, una de las carteras fusibles, como se le llama, porque requería de mucha actividad y era lidiar constantemente con problemas. Algo casi parecido a lo que es el Mercado 4. Sobre todo en cuanto a dinámica, en cuanto a movimiento, en cuanto a la administración de problemas y prioridades que requiere.
¿Y por qué dijiste que sí? ¿Fue un tema de plata? ¿Fue un tema de interés luego? Porque, ¿quién quiere agarrar el Mercado 4?
No. Plata no, al menos porque en el ejercicio de mi profesión yo estaba mucho más tranquilo, ganando mucho más de lo que voy a ganar acá, ¿verdad? En el cargo. Y sobre todo con la posibilidad de poder realizar una agenda en cuanto a administración de tiempo, siempre dentro de lo que era el ejercicio de mi profesión, ¿verdad? Y sobre todo por la especialidad en la que me desenvuelvo, que es el área penal y el área administrativa, ¿verdad? Sí. Es una cuestión de desafío el aceptar la propuesta del intendente de llevar a cabo la conducción de este mercado, que es muy... de todos los mercados de Asunción, mejor dicho, porque yo soy director general de mercados zonales, ¿verdad? Va del mercado 1, mercado 2, mercado 3, el mercado 4, el mercado 5, el mercado 7 y el mercado 9. Son 7 mercados en total, ¿verdad? Pero como sabemos que el mayor centro de compras del país, el más populoso, el más problemático, el que mayor concurrencia tiene y por el volumen y la capacidad en cuanto a movimiento financiero y económico, es el mercado 4 el más grande, ¿verdad? Eso es sin duda alguna.
Y hablando un poquitito del organigrama, para entender nomás cómo funciona mejor, ¿estás vos entonces a la cabeza de todos los... de la supervisión de todos los mercados luego,
sí,
de toda esta zona? ¿Quién está por debajo tuyo en cada mercado? ¿Hay un alguien?
Sí. Cada mercado tiene su administrador, ¿verdad? Con la salvedad de que el director general de mercados es a la vez el administrador del mercado 4.
Ah, vos sos dos entonces.
Yo soy dos.
Ok.
Soy dos. Y en los demás mercados sí tenemos cada administrador.
Bueno, ¿cómo vamos con el mercado 4? Que estuvo humeante hasta hace poco nomás. Estábamos hablando de un censo que se comenzó. ¿Cómo va eso, director?
Bueno, vamos por una cronología casi exacta de los hechos. Dale. Espero no equivocarme.
Dale.
Asumí yo el 9 de noviembre, fue la presencia, o sea, anunció el intendente mi nombramiento como el primer nombramiento dentro de su gabinete, ya en su primera conferencia de prensa. El día 10 nosotros ya hicimos un recorrido con el intendente, que fue el recorrido más grande que hubo, con toda la participación de la prensa, ya desde tempranas horas, a las 5:30 de la mañana. Y ahí empezamos ya a tomar las primeras medidas. Lo primero que se hace, por una cuestión lógica en todos los cambios de administración, es un corte administrativo, auditoría interna y contraloría interna. Es fundamental. La primera medida que tomo es la de no innovar. O sea, no se concede ninguna nueva habilitación, no se concede tampoco permisos para reformas en ninguna de las casillas, como tampoco se concede la habilitación de nuevos espacios para sus respectivas ocupaciones. Pero no solamente porque hay un corte administrativo o estaba Contraloría o Auditoría trabajando, sino que aprovechamos el momento a través de una decisión política revolucionaria para muchos,
sí,
que es la de llevar adelante un censo general. Los censos que generalmente se llevaban a cabo antes, y que el último censo que se practicó fue en el año 2014 con una pequeña actualización en el año 2016, era para saber la cantidad exacta de permisionarios. Pero este censo que nosotros hemos llevado adelante va mucho más allá de eso. Con este censo no solamente pretendemos saber cuántos permisionarios legales están trabajando, sino también cuántos están trabajando fuera del sistema regular. ¿Cuántos permisionarios están ocupando las diferentes calles que están habilitadas como vía pública habilitada y cuántos las que están ocupando las partes que son inhabilitadas, que están inhabilitadas? Con ello también necesitábamos un plano cartográfico de cómo está distribuido el espacio público por los permisionarios en cuanto a las medidas exactas de ocupación. Como así también, el más importante también, es un censo para saber estructuralmente cómo está el mercado, para que a partir de allí nosotros podamos implementar un nuevo sistema de prevención contra incendios, que es lo que realmente a nosotros nos interesa para brindar mucha mayor seguridad a la que tiene.
Juan, un censo de esta magnitud, ¿cuándo fue la última vez que se hizo?
Nunca.
No se hizo nunca.
Nunca, porque los censos que se hacían eran solamente censos para poder detectar la cantidad de permisionarios o poder hacer una actualización de permisionarios.
O sea, lo que me estás queriendo decir con esto es que hoy por hoy, realmente en papeles no conocemos la estructura del mercado 4.
No, porque el último censo cartográfico para saber exactamente la distribución del espacio público es como un croquis.
Sí.
Del mercado 4, la última vez que se hizo fue en el año 1985.
A la pinta, yo no estaba ni vivo todavía.
Y un censo en cuanto a la parte estructural para saber las condiciones en sí del mercado 4, sobre todo con lo que tiene que ver con la mayor fuente de siniestro que tenemos, que es la deficiencia eléctrica en cuanto a su distribución.
Sí.
Ese tipo de trabajo de relevamiento nunca se hizo. Es por ello que hacer todo ese tipo de relevamiento en un solo acto, como medida política importante, que es la primera que se toma, y sobre todo en los primeros días de administración, fue algo muy revolucionario, que desde luego despertó reticencia y renuencia de ciertos sectores.
Tengo dos preguntas. ¿Cómo vamos con eso? En porcentaje, si me puedo decir.
Sí, vamos avanzando muy bien. El reporte que tengo, porque los reportes se van dando de manera semanal, el reporte con respecto a la parte estructural que conllevaría una solución en cuanto a seguridad está muy avanzado y tendríamos ya una liquidación final en cuanto a la conclusión en una semana aproximadamente. Los otros trabajos que se están haciendo a la par, que forman parte del censo, estaríamos teniendo ya un poquito antes de Navidad.
¿Cuánto sale hacer todo esto que están haciendo?
Ni un solo guaraní.
¿Cómo que?
Mover toda la estructura de la municipalidad. Tengo varias personas trabajando de diferentes direcciones de la municipalidad. Por ejemplo, el censo cartográfico lo hace la gente de Catastro con la gente de Obras de la municipalidad. Lo hace con la ayuda del Departamento Operativo de la Dirección de Mercados. El censo para saber la cantidad exacta de permisionarios lo hace la coordinación del plan de mejoramiento del mercado 4, que es una unidad dependiente de mi dirección. Y el censo para saber exactamente cómo está estructuralmente el mercado 4 en cuanto a condiciones de seguridad lo hace en el Departamento de Prevención contra Incendios con la colaboración de los bomberos voluntarios, ¿verdad? Todo eso bajo parámetros recomendados por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, y aprobado por el Departamento de Planificación de la Municipalidad de Asunción.
Si todo va bien dentro de tu cronograma, ¿para cuándo tendríamos resultados útiles? Aparte del que sabríamos en una semana.
Y mira, un poco antes de Navidad ya quiero tener ya la conclusión, pero total, de lo que sería este censo, para que a partir de ahí podamos ya empezar a ejecutar lo planificado. Dentro de nuestra planificación y de nuestra agenda, mira que venimos nosotros a ocupar este cargo con una planificación, no es que venimos nosotros, bueno, acá te sentás y empezás a ver qué es lo que podés hacer. O sea, nosotros, a pesar de que el intendente me había ofrecido el cargo unos 3 o 4 días antes de su asunción.
Sí, eso te iba a decir, ¿cómo?
Nosotros ya veníamos
tan rápido, ¿cómo?
Es que no es cuestión de voluntad, ¿verdad? Por suerte el intendente me puso toda a disposición. Mira, toda la estructura municipal para que lleves adelante el plan que tenés.
¿Te preocupa bien en hecho el mercado 4?
Claro. Mira que en 3 semanas de gestión ya visitó 4 veces el mercado. La primera vez cuando hicimos mi asunción al cargo y hicimos la recorrida general.
Bueno, es que se incendió, tenía que estarlo ahí.
Claro, y es más, me atrevo a decirte algo que a muy pocas personas le digo. Mira, creo que si no había incendio yo no iba a estar acá. Quizás iban a nombrar a otra persona acostumbrada ya a este sistema que se venía implementándolo normalmente, menos problemático, ¿verdad?
¿Cuál es el desafío más grande con el que te encontraste al llegar, literalmente y figurativamente hablando, al mercado ecuatoriano?
Muchos desafíos, muchos problemas.
¿Cuál es el más jodido de todo?
Y mira, es muy difícil categorizar porque todos son urgentes, ¿verdad? Por las medidas que se toman, por la reticencia y la renuencia de los permisionarios a poder aceptar ciertas medidas que se toman porque les saca de su conducta normal, de su desplazamiento, ¿verdad?
Por ejemplo,
acostumbrarse a la formalidad es muy difícil para ellos. Eso es muy difícil. El segundo, los problemas estructurales que tenemos. Mira, cuando hace calor nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que no haya recalentamiento y no pueda haber peligro de incendio. Cuando llueve, yo digo, bueno, por la puta, por lo menos voy a poder descansar ahora que llueve. Y tengo problemas, me llaman enseguida que pues, la lluvia hace que el agua y los cables chispeen. O sea, no descansar ni con calor ni con lluvia. Entonces, eso es una cuestión que requiere atención permanente, ¿verdad? Tercero, el combate frontal a la corrupción. Es fundamental porque tenés que estar cuidando a que tus funcionarios no sean expuestos constantemente a las tentaciones que hay.
Sí.
¿Verdad? Es por ello que hemos hecho una rotación importante en cargos importantes que ya dieron sus primeros resultados, sobre todo en lo que podemos demostrar con estadísticas, números y documentos que son el aumento de las recaudaciones.
¿Qué se cambió? ¿A quién se le cambió? O sea, ¿qué rol?
Mira, al llegar cambié al jefe del departamento operativo. De él dependen los fiscalizadores, la parte de mantenimiento, dependen las intervenciones que se hacen en las vías públicas, sobre todo el control. Cambié al jefe de cobranzas. Cambié mis recursos humanos porque tengo que hacer un relevamiento exhaustivo de todos los funcionarios que tengo, quienes trabajan, quienes no trabajan, a los que no trabajan, a los planilleros, a poner a disposición de recursos humanos, sacarle los beneficios que injustamente cobran y darle a los que realmente trabajan. Yo tengo gente que trabaja en la parte de mantenimiento y te mete la mano o el brazo, acá hasta el hombro, hasta los registros de cloaca para poder hacer los respectivos destranques y no tienen el beneficio de insalubridad. Y hay gente que no trabaja y que son planilleros y tienen el beneficio de nocturnidad, insalubridad y otros beneficios y que solamente se dedicaban a venir a marcar, desaparecer y volver al horario de salida y se llevaban esos beneficios que también generaba un disgusto y un malestar interno entre los funcionarios. Entonces, todo eso, con todo eso tenemos que lidiar, ¿verdad? También hemos procedido al cambio en la administración del mercado 1, donde hemos tenido un incremento del 57% de las recaudaciones y ya un mejoramiento rápido en cuanto a lo que es el
57% de incremento.
En el mercado 1, espera, que te llega al mercado 4. Mercado 1, en las primeras 72 horas. En el mercado 2, que está al lado de la SAP sobre la calle José Verges, estructuralmente también estaba en pésimas condiciones, al igual que el mercado 1, que está sobre la calle Yegros.
Sí.
Y con una morosidad altísima. En las primeras 72 horas o los primeros 4 días tuvimos un incremento del 955% más en las recaudaciones. 10 veces más. Gracias. Se recaudaba un promedio de 365.000, 368.000 por día. Y se llegó a recaudar un promedio en los primeros 4 días de 3.600.000.
Lo que en teoría debería ser.
Claro.
Lo que debería ser por regla y papel.
Así mismo. En el mercado 4, en el mercado 5 hemos cambiado también de administración, pero al administrador del mercado 5 lo hemos llevado al mercado 1, porque el mercado 5, que está allá en Barrio Obrero, es uno de los mercados que mejor funcionamiento tenía. Entonces constituía el menor de mis problemas.
Sí.
Entonces, por su buena gestión y por su capacidad de dinámica que tenía el administrador, le hemos llevado al mercado 1 y ahí hemos puesto a una administradora. Estamos apostando mucho por las mujeres. Es más, en el mercado 2, donde se dio ese incremento de casi 10 veces más la recaudación, hemos puesto a una administradora.
Te juro que estoy pasmado con esa cifra que me diste. Cumplió 300.000 por día.
Y así,
para que vea que era así.
Para que vea que era así. El nivel de morosidad era altísimo, altísimo. Así que tenemos, por donde miremos, siempre nosotros tenemos problemas. Donde miremos, nosotros tenemos escopetas que nos están.
¿Qué pasaba? Apuntando. ¿Se hacía la vista gorda? ¿No se le cobraba a la gente? ¿Se cobraba, pero se iba para otro lado? ¿Qué pasaba?
Y mira que está muy instalado y enraigado el tema de las famosas cajas paralelas.
Sí.
Como así también lo que pudimos notar y que puede llegar a contribuir, y es una teoría que tenemos que trabajar en ella para que ya no vuelva a ocurrir, que era la ineficiencia y la ineficacia de las administraciones anteriores con respecto a las metas y a los objetivos que se ponían, ¿verdad? Entonces, todo eso contribuía a que la dirección de mercados y los mercados en general sean direcciones olvidadas o postergadas dentro de una institución muy golpeada como la institución municipal.
Me tiraste ya unos cuantos números de otros mercados. Háblame del mercado 4 ahora. ¿Cambió algo?
Bueno, el mercado 4, llego entre las varias actividades que hemos realizado, me siento, aprieto enter en la computadora y me salta una morosidad de 1.800 millones de guaraníes. En base a unos 3.000 permisionarios habilitado según mi sistema informático, pero todos sabemos que hay más de 3.000 personas ejerciendo el comercio en el mercado 4.
Sí.
Entonces eso es algo que tenemos que regularizar también, ¿verdad? Entonces, dentro de los primeros 3 días tuvimos un incremento en el mercado 4 del 42%. Entonces, al ver esa cantidad pero sideral de deuda, procedo a notificarle a los casi 1.000 morosos que tiene el mercado 4. Y ahí mi recaudación en los primeros 72 horas sube al 94%.
¡Qué increíble! Te quiero pedir que te quedes con nosotros un bloque más. ¿Sí? Hacemos una breve pausa y después andamos un poquitito más en el futuro del mercado 4, ¿te parece?
A las órdenes.
Me estamos hablando esta mañana acá en nuestra mesa de diálogo de todos los viernes sobre el tema Mercado 4. Al final terminamos hablando de todos los mercados también, aprovechando que lo tenemos a Juan Villalba, que aparte de director de Mercado 4 también es el director de, bueno, los mercados que tenemos acá en la ciudad de Asunción. Estábamos hablando del famoso mercadito fuera de aire.
Sí.
Donde se come, donde se morfa, sí, 24 horas, 7 días a la semana, básicamente, donde también hubo cambios.
También hubo cambios. ¿Y quién nos recuerda el mercadito? ¿Cuántas veces nos habríamos ido a desayunar después de las farras?
Y yo medio que recuerdo a media nomás el mercadito, sí.
Porque no farreaba.
Con un ojo abierto y el otro ojo cerrado, me acuerdo del mercadito. Poquitito borroso, pero me acuerdo. ¿Qué se hizo en el mercado, en el mercado 1?
En el mercado 1, aparte del cambio de administración que tuvimos por los varios problemas y por las denuncias que recibimos ahí, primero el incremento de la recaudación que ya te dije, las mejoras estructurales, estamos cambiando todo lo que es las instalaciones eléctricas ahí. Ya instalamos una boca hidrante para no casos de siniestros, incendios, no había. Está nuevito, ayer se instaló. Estamos mejorando todo lo que es la fachada en cuanto a los pisos, a la parte estructural, ¿verdad?
Sí.
Y tenemos planificado seguir eso, ¿verdad? Vamos a ver ahora en el presupuesto del 2022, donde voy a solicitar una ampliación y me voy a tener que ir a pelear en la Junta Municipal para conseguir fondos especiales para los cambios estructurales, y entre ellos está el Mercado 1, ¿verdad? Que es una estructura que data de 67 años atrás y que no tuvo todavía un trabajo serio de mantenimiento o de renovación. Entonces, todo eso está dentro de lo que es nuestra planificación.
Juan, te quiero interrumpir un ratito porque estamos en línea esta mañana con el doctor Enrique López Arza, analista de empleos, porque queremos que la gente ya arranque su día aprovechando oportunidades, porque enero es un mes largo, febrero es un mes larguísimo, y estaría bueno enfrentar ya estos meses con un empleo estable y fijo. El doctor Enrique López Arce, analista de empleo, bueno, aprovechar, ¿verdad? Porque es cierto, ese siempre es la dicotomía, el encontronazo que uno tiene con la realidad de necesito mi primer empleo, pero ya me piden experiencia y cómo hago, y parece que es una rueda, un círculo sin fin. Pero bueno, esta es la oportunidad de estos empleos que pueden ser el primer empleo y la primera experiencia laboral para mucha gente salida recién del colegio. Volvemos al tema mercados. Estábamos hablando del mercadito, el mercado número 1, pero hablemos del mercado número 4, lo que se viene, se está haciendo este censo. ¿Cómo va el tema de pirotecnia cero dentro del mercado que estuvimos hablando contigo hace un par de días?
Empezamos desde ayer, sí. Pirotecnia cero. Es un trabajo en conjunto que...
Ya te quisieron explotar un cebollón a vos por la cara. que tan felices no han de estar tampoco de que se les mueve. Viste que es muy difícil, así como decís, es difícil cambiar las, entre comillas, tradiciones o los hábitos, malos hábitos muchas veces que tenemos y nos pasa a todos.
Se muestra muy reticente la gente a querer cumplir ciertas reglas que son necesarias y obligatorias. Nosotros no podemos pegarnos el lujo de convertir al mercado en un centro de exposición permanente a desgracias como solía ser. Entonces, tomamos la decisión y nos mantenemos con la fortaleza y la firmeza que requiere de seguir manteniéndonos con esa resolución de que pirotecnia cero.
¿Ya están vendiendo en las plazas?
Ya hay tres locales apostados en la plaza que está sobre Ana Díaz y Pozo Favorito. En la otra plaza, que es Julio César Franco, sobre República de Colombia, ya hay una persona apostada. De las inspecciones que realizó la DIMABEL, solamente 5 cumplen los requisitos sustanciales y que pasaron la inspección provisoria para el almacenamiento y manipuleo de estos productos dentro del mercado.
Sí.
Los demás no cumplen, ni siquiera fueron un objeto luego de inspección. Y realizar ese trabajo ahora en un corto tiempo para abrir una pequeña brecha a la posibilidad de que el mercado sea todo un espacio de venta de pirotecnia, decidimos cortar ya rápido y por lo sano que pirotecnia cero.
¿Qué se viene en este 2022 para el mercado 4? ¿Qué diferencia? Si yo hablo contigo dentro de un año, nos volvemos a encontrar acá en la cabina de la Unión en diciembre del 2022. ¿Qué esperás que cambie ya?
Bueno, primero que dentro de un año, si es que tenemos la posibilidad todavía de conversar y si seguir en el cargo, porque es muy difícil seguir en el cargo, sobre todo por los múltiples problemas que hay y por las presiones que se tienen. La presión política, tenés la presión institucional, tenés la presión mediática, la presión social.
Sí.
Que tengamos ya un sistema de prevención ya instalado y ejecutado con ya nuevos parámetros. En vista al apoyo institucional que tengo del intendente cuando la primera resolución que él emite como intendente es la de mi nombramiento. La segunda resolución que emite es la que me autoriza a mí como director a elaborar un nuevo sistema de concesión de habilitación para permisionarios, es decir, un nuevo sistema que escapa al sistema estándar que antes se manejaba.
¿Cuál era el sistema antes?
Fotocopia de cédula, certificado de vida y residencia, certificado de antecedente penal y una fotocarnet, y ya te daban la habilitación para que vos ocupes un lugar en el espacio público para vender. Ahora el nuevo sistema que nosotros diseñamos, aparte de esos pequeños requisitos administrativos, es tener inspección aprobada de prevención contra incendios. Sí. Exhaustiva inspección y permanente monitoreo de las instalaciones internas eléctricas para su implementación diaria. Con ese documento habilitante, recién la ANDE y la ESAT pueda proceder a la instalación de los medidores propios, porque el fin último a la que llegamos es que todos los permisionarios tengan sus propios medidores. Ya no queremos más permisionarios que tengan que estar colgándose de otros medidores vecinos o que se tengan que colgar directamente de la República,
sí,
que son las instalaciones clandestinas. Estamos también nosotros con la posibilidad de que la ANDE convierta al Mercado 4 en una verdadera burbuja aislante de los demás barrios. Entonces, cuando hay incendio con 2 o 3 llaves interruptoras, podamos cortar la energía. Entonces, ahí eliminar el proceso de propagación del fuego. O sea, varias son las cuestiones que nosotros tenemos y que dependemos mucho del relacionamiento interinstitucional que vamos a llevar adelante. Pero para resumir tu pregunta, en un año queremos ya un sistema de prevención ya instalado, ya aplicado, desde que tengamos un porcentaje mucho mayor ya de formalidad y sobre todo que sea un lugar menos corrupto y más seguro.
En estos días leí que dijiste que hay más o menos 2.000 informales en el Mercado 4.
Sí.
¿Qué se hace con ellos?
Primero, invitarles a que se formalicen.
¿Y si no quieren?
Y si no quieren, vamos a tener que proceder a lo que dice la ordenanza. Hacer los sumarios y el despeje. No nos queda otra.
¿Hay lugar físico, ya hablando, para nuevos permisionarios en el Mercado 4?
No. Hacinado total. Nosotros estamos más hacinados, peor que una penitenciaría estamos. No podemos más meter gente, no podemos agrandar el mercado en estas condiciones.
O sea, hoy solicitud para permisionarios nuevos,
cerrado. Le rechazo primero por la resolución de no innovar. Y segundo, con las nuevas formalidades que se diseñó y que se van a implementar posterior a la validación de esa resolución, porque en algún momento pues yo tengo que volver a la actividad normal, administrativamente hablando, donde van a tener requisitos con parámetros técnicos mucho más rigurosos.
Sí.
¿Verdad? Para aprobar. Yo voy a ver qué locales voy a poder recuperar de los habilitados para que de allí podamos ver la inserción de nuevas personas ya con habilitaciones de acuerdo a la nueva formalidad. Y los que ya están van a ser procesos de inspecciones permanentes.
Dame un minutito, ya vamos a estar contigo y nos despedimos ya también, así te dejamos libre. La doctora Cecilia Pérez, ministra de Justicia, hablando sobre el caso de este preso que se lee los fines de semana. Lo volvía para dormir. A costa de el impuesto de todo lo que se paga para mantener, ¿verdad? Las cárceles, que sabemos que no son ningunos hoteles. O sea, en algunos casos no son hoteles. En otros, como ya nos enterábamos hace un par de meses, hay gente que vive muy bien dentro de alguna de las penitenciarias. Bueno, volviendo para ya ir cerrando nuestra charla de esta mañana con el director del Mercado 4. Bueno, 2.000 que están así informales, no hay lugar para nadie más. Empezar a formalizar, ese es el objetivo.
Asimismo, tenemos que formalizar a la medida de nuestras posibilidades y a la medida del espacio que tenemos. No hacer un proceso de formalización a mansalva sobre texto de que entren todos en un mismo registro y con el solo fin oneroso, sino que tenemos que tener en cuenta también los parámetros de seguridad y no habilitar más espacios públicos que la ordenanza no nos permite con tal de que tengamos una cantidad X y podamos tener una recaudación. O sea, tenemos que tener en cuenta todos los aspectos. Y el primer aspecto a tener en cuenta es la seguridad, que es fundamental en eso.
El Mercado 4 sigue siendo un lugar donde la gente va a turistear. Sí. Viste que el mercado, los mercados, te va a cualquier ciudad. No hace falta ir muy lejos. Te puedo ir a Buenos Aires, como te puedo ir a Barcelona. Y los mercados son tipo un punto que sí, vos te vas a visitar y sí, decís, bueno, hoy martes nos vamos a ir al mercado, a la boquería, a ver.
Sí, sigue siendo
un lugar de...
Sí, sí, sigue siendo. Es más, justamente ayer con la gente de Cultura tuvimos una reunión y queremos convertir al Paseo de los Yuyos, sí, que tenemos en el mercado, en un punto turístico obligatorio dentro del mapa, dentro del circuito, tanto de la municipalidad como de la Secretaría de Cultura.
Sí.
Para ello estamos conversando con la nueva embajadora de Taiwán, que se muestra interesada para que eso sea así, porque está en la misma, el Paseo de los Yuyos está en la misma cuadra de varios restaurantes orientales, sobre todo de comida china.
Ah, mira.
Entonces, hacer de que el Paseo de los Yuyos, como el yuyo es el producto que más temprano se vende y sí, más temprano son los que acuden los vendedores al mercado para poder hacer los preparativos para la venta, entonces hacer de que las personas que acudan a los restaurantes de comida china, ¿verdad?, al salir de ahí se encuentren, al salir del restaurante a las 10:30, 11 de la noche, ya se encuentren ya con el paseo totalmente hermoseado, iluminado y ya con la posibilidad de poder adquirir los productos de yuyos, ¿verdad? O sea, es todo un plan revolucionario que tenemos, que con el apoyo y el financiamiento de la embajada, sí, de Taiwán, para que ello sea, va a ser un punto muy importante turísticamente hablando y de una realidad casi inmediata, ¿verdad?
Está bueno eso, salí del restaurante chino y te vas y
comprar los yuyos.
Exactamente. Para dormir bien.
Así mismo.
Director, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por compartir estos planes, esta situación así, sin pelos en la lengua también de lo que es, de lo que tenemos hoy por hoy. Y más en este momento que sabemos que el Mercado 4 es una locura porque es fin de año.
El mensaje para toda la ciudadanía es que estamos dándole un nuevo rostro al mercado. Un nuevo enfoque, una nueva administración, una nueva política. Estamos hermoseando el mercado, estamos bacheando, estamos recapando, estamos señalizando, estamos tomando todas las medidas y todas las precauciones para que el mercado sea un lugar mucho más seguro, mucho más higiénico, mucho más limpio. Hoy estamos haciendo la reparación de los desagües cloacales que constantemente reventaban, que ayer me reventó. Entonces, estamos haciendo todas esas reparaciones para que el mercado sea un lugar más acogible, sí, más seguro, más higiénico, y que la ciudadanía pueda acudir al mercado a realizar sus compras sin ningún tipo de problema, porque estoy seguro que es el nido de la gente más trabajadora del Paraguay. Tenemos los mejores productos y las mejores ofertas en cuanto a precios. Y así es que decirle a la ciudadanía, a Azucena y a toda la área metropolitana que acudan al Mercado 4, de que van a encontrar un nuevo mercado ahí.
Ojalá nos podamos juntar en un año y que ya haya así un rostro distinto en el mercado 4, director.
Esa es la idea, ese es el objetivo y vamos a llegar a ese objetivo.
Gracias por estar con nosotros esta mañana.
A las órdenes.
Juan Villalba, director del Mercado 4, en nuestra mesa de diálogo.